Estás en Jungla Rock and Pop.
Eso es lo rico de mandarle un link al ángel. Bueno, como sea, estamos con Loreto Bravo. Ella es directora de Data Science. Por eso yo le pedí que pusiera este tema al bueno de Ángel. Póngale a Thomas Dolby. She blinded me with science. ¿No se acuerdan de esto? ¿Cómo estás, Loreto Bravo?
Mega gangosa, encuentro.
Mega gangosa, pero para eso está Thomas Dolby, no te preocupes.
O sea, pero yo encuentro que tení el mejor título de la vida, así como yo me imagino sentado en un bar y te preguntan, ¿y tú qué haces? No, yo soy director del Data Science de la UDS. No.
Es muy cool, así
es. Muy cool. No sé qué hacer conmigo mismo.
¿Qué le vamos a hacer?
No, me recordó esta canción de Thomas Dolby, gracias, D'Angelo, que nos está acompañando con su bolera de la Católica hoy día en la mañana, acá, en el estudio. ¿Cómo estás, Loreto? ¿Todo bien?
Súper bien.
Yo decía que eras nuestra hacker espiritual acá en la jungla.
Sí, cuando no vengo ya los echo de menos.
Vamos a hablar sobre un decreto que está obligando a las empresas telefónicas a mantener por 2 años un registro con los datos de tu llamada, navegación de internet, correo, mensaje de texto, eventualmente WhatsApp. Yo creo que después limpias tú toda esta información que yo voy a dar porque okay. Me imagino que una vez más está llena de errores. E incluso el uso que le das a las aplicaciones de tu celular. Digo, está llena de errores porque yo no cacho mucho de ciencia, ni de metadata, ni de grandes hermanos, ni inteligencia artificial, pero aún así sé que algo está ocurriendo. Eso sí. Algo no, se está cocinando.
Yo creo que es un tema súper importante que haya salido a la luz y me gustaría que lo conversáramos como desde dos ángulos.
¿Ya?
Uno de los datos que se guardan y otro de cómo se manejó esta creación de este decreto.
Ya.
En términos de datos, imagínate una empresa de telecomunicaciones. Mm-hmm. Entonces yo voy y te llamo. Cuando yo te llamo, mi celular se conecta a una antena. Esa antena, después tú te conectas a otra antena. Entonces se guarda un registro que dice, este número se conectó a esta antena y este otro número a esta otra antena y una conversación de no sé cuántos minutos.
Ya.
Así después te cobran.
Sí, exactamente.
Y o sea, eso genera un dato de georreferencia también, ¿no? De acuerdo, sea, al dato,
exacto,
a la antena donde tú te conectaste.
Pero la georreferencia es de baja resolución porque es a qué antena.
Es muy amplio, claro.
No. Ajá. Es que las empresas de telecomunicaciones estén almacenando tu ubicación de GPS.
Exactamente.
No es así.
Pero
es...
con las otras aplicaciones de teléfono sí se puede.
Claro, es que eso es lo que es más increíble porque... Están todos súper asustados con esto, pero bueno, y todos
dentro.
Los que usan Uber,
sí.
Uber tiene tu dirección, tiene todo el informe. Los que ocupan Facebook, los
perfecto.
Que ocupan Spotify.
Sí, sí, que estaba mostrando a Cristian acá que Uber dejará de rastrear a sus clientes cuando finalicen sus viajes. O sea, acá Cristian decía al principio del programa.
Cuando finalicen, pero cuando comiencen.
Sí, exacto. Decía que.
O sea, yo pongo casa al principio cuando parto.
Pero estás enfocando en la georreferencia del tema. En ese tema.
Sí, es mucho más amplio. Entonces, ¿qué otras cosas registran? Ya, todos aquí fanáticos de Netflix.
Uh-huh.
Las empresas también registran a qué páginas web nos conectamos.
Obvio.
Y a qué aplicaciones estamos usando. ¿Qué permitió esto? Hay empresas, por ejemplo, no voy a decir nombres mejor, o hay una empresa que lo que hizo fue traer una copia completa de Netflix a un servidor en Chile. ¿Para qué? Para que tengamos mejor servicio y a ellos les sale más barato que tener una conexión internacional. Entonces, también estos datos se utilizan para mejorar la infraestructura.
Sí.
Entonces, las empresas, todas las empresas, guardan datos todo el tiempo. No guardan datos de WhatsApp, porque los datos de WhatsApp van encriptados.
Uh-huh.
Esto quiere decir que lo que sí sabe la empresa de telecomunicaciones es que hiciste uso de WhatsApp a, no sé, tal hora.
Yeah.
Y que usaste tantos kilobytes. Pero no sabe ni a quién fue el mensaje, ni el contenido de los mensajes.
¿Y quién sabe eso? ¿Nadie puede saberlo?
WhatsApp.
¿Solo WhatsApp?
WhatsApp. WhatsApp sabe a quién va.
El FBI puede llegar donde WhatsApp ya. Necesito saber... ábreme esta carpetita.
No.
No, no puede.
Tampoco. Puede saber probablemente de quién fue, a quién, de dónde a dónde, pero el contenido del mensaje también está encriptado de tal forma que no...
Loreto, esto parte, digamos, del punto de vista netamente noticioso, parte a propósito del bombazo de la escuela militar, que se empiezan a requerir datos. Bueno, ustedes lo estuvieron escuchando ayer, antes de ayer, en el juicio de Viviana Heger.
Sí.
Lo primero que se hace es establecer una especie de bitácora con... quiénes se llamaron, a qué hora se llamaron, en qué minuto se comunica el acusado, en este caso el imputado, que es el viudo, con este carpintero, el carpintero Pérez, pero son datos como los que tú dices, en el fondo que son datos macro, en el sentido de a tal hora se efectuó un llamado, la llamada duró, qué sé yo, un minuto y medio, 20 segundos en el caso de Viviana G, cuando él estaba haciendo un trámite en el banco, esos son como las pistas, pero en el caso del bombazo de Escuela Militar, lo que se encontraron los organismos de seguridad, que yo, organismo de seguridad suena como demasiado ambicioso para el caso chileno.
La NSA chilena.
Es que efectivamente había muy poca información para poder hacer una buena triangulación y se necesitaba también más tiempo para que esa información se guardara, ¿cierto? Y de ahí parte todo este decreto que, digamos, seamos súper sinceros, se hizo de espalda a la ciudadanía.
Es que ese yo creo que es el tema acá.
Pero les propongo algo, estrategias de rating. Después de la canción hablemos del decreto en sí y todo eso. Quiero hacer una pregunta nomás.
¿Qué?
Por ejemplo, el otro día estaba...
Está asustado.
No voy a abrir ninguna gran carpeta, no tengo nada que esconder. Pero estuve, digamos...
¿Haciendo cosas?
No, haciendo
jugueteando.
Cuando dice cosas, como que le da un toque. Sí, estuve haciendo cosas. Estuve, lo voy a decir de la manera más elegante, estuve cotizando sanitarios.
Ya. Yeah.
Entonces después entré acá a Facebook, a todos lados... Y estaba lleno de sanitarios y de water y de... Y dije, puta, que estoy cagado. Sí, me están ofreciendo de todos lados water, weón, y todo, de excusado sanitario, como queráis llamarlo. Ni un video más encima, puro sanitario. Echo de menos el video en mi vida, pero bueno, ese es otro cosa. Ya lo... Pero, ¿qué es eso? ¿Por qué si yo anduve cotizando todas, ahora todas?
Porque todas las empresas están recolectando datos para... El objetivo aquí es tratar de mejorar tu calidad de vida. Y claramente, al parecer, un sanitario va a mejorar tu calidad de vida.
Pero uno tiene que entender que cuando se compra uno ya no necesita más. Eso debería saberlo la empresa. Pero bueno, como sea. De todas maneras, Loreto, esto a lo que voy fuera de talla es que ya estamos súper calzados en todo nuestro consumo por internet. Ya estamos súper escaneados, digamos.
Sí, pero ojo, acá la ley, una cosa que es vital es que esto es en casos de crímenes.
Sí, sí.
O sea, estamos hablando de narcotráfico, homicidio, sobre 5 años de pena, cuando hay pruebas para que esto sea una cosa que tenga una condena de más de 5 años. O sea, microtráfico, consumo, esas cosas no van a perseguir a nadie.
¿Me miró con su qué?
No, nada que ver, me estás malinterpretando.
No, consumo de sanitario, digamos. Es que el pato purifica es una locura, ustedes no saben lo que es el pato purifica.
Lo mezclé con pisco y espero.
Vamos a escuchar a Alex and Vanter, Cordillera, y seguimos conversando con la directora del Data Science, la mujer que inspiró la canción de Thomas Dolby, es Loreto Bravo.
En Jungla Rock and Pop.
Y ahora, She Blinded with Science, estamos en el momento de Loreto Bravo, la directora del Data Science de la Universidad del Desarrollo.
Sí, sí.
Estamos hablando del decreto que se firmó hace un par de días. Pero estamos súper escaneados todos, ¿no?
Absolutamente escaneados.
Hablemos del decreto, eso quedó pendiente.
Sí, quedó pendiente con el decreto. Hay una ley así vieja que dice que está permitido como interceptar las comunicaciones en caso de crimen. El problema es que lo que significaba interceptar las comunicaciones hace 20 años versus lo que es ahora es nada que ver. Imagínate, no ocupábamos el celular para tantas cosas como lo usamos ahora. Entonces lo que dice, no sé, el Ministerio del Interior es que necesitaban tener como detallar qué significa interceptar comunicaciones en forma más detallada y que para esto está el reglamento. Y eso ya es complicado.
Ya.
Porque a pesar de que solo es para casos de crimen, igual esos son datos sensibles. Nosotros necesitamos que el proceso que se siga para llegar a leyes que nos protejan como ciudadanos y que a la vez permitan que esos datos sean usados para mejorar nuestra calidad de vida, necesitamos que sea un proceso transparente. Necesitamos leyes equilibradas, leyes que permitan proteger a la ciudadanía dando información sobre criminales, pero al mismo tiempo protejan nuestros derechos como ciudadanos de que nuestros datos son privados. Esto no significa que las empresas no tengan que recolectar los datos, o sea, porque lo van a hacer, tienen que hacerlo, sí. Es la forma que tienen de mejorar su servicio.
Perfecto.
Claro, eso entendiendo la ley en un buen espíritu, porque alguien podría decir, bueno, pero tú con esos datos también puedes hacer tomar una ventaja indebida, en el fondo. Por ejemplo, hoy día los datos se utilizan, sobre todo en Estados Unidos, te permiten ganar elecciones.
Por supuesto.
O sea, la Big Data, dicen, también podría llegar, o sea, también podría ser utilizada como la usó Trump o Obama para ganar una elección en Chile, porque tienes datos de cómo está votando la gente, para dónde se está moviendo, cómo lo está haciendo, en qué condiciones atmosféricas. Incluso la Big Data te puede llegar a detectar, por ejemplo, si alguien en edad de votar, pero que sea joven, prefiere quedarse jugando PlayStation a ir a votar, por ejemplo.
Exacto, pero es como una innovación. El que primero lo hace, claro, al principio gana, pero en la siguiente elección van a estar todos usando las técnicas. En el fondo es una innovación, es un avance, es una técnica nueva que, como todas las tecnologías que han ido apareciendo, tenemos que aprender a ver cuál es el equilibrio de lo que es correcto hacer con esos datos y lo que es incorrecto. Entonces, que los procesos de determinar qué es lo que es correcto e incorrecto se hagan a puerta cerrada o a través de un decreto que no pasa por una ley, eso es muy riesgoso.
¿Tienes sentido guardarse una reserva a esta altura de decir, no, yo no paso mi ruta, yo en realidad tomo ciertos resguardos? Ya no tiene ningún sentido porque ya estamos todos escaneados.
Yo creo que ya es demasiado tarde cuando tienes un gobierno que publica los datos del CERVEL en forma transparente en la página web. Están, claro. O sea, ya son considerados datos públicos, tu RUT, tu dirección,
dónde vota.
O sea, con eso ya conectas todo.
Sí. Bueno, acá no puedo dejar de pasar el dato de Enzo de Arcángeles, que dice: veo tanto porno en mi PC que ya tiene enfermedades de transmisión sexual.
Tiene TS.
Se pasó.
Bueno, ese es otro caso de pedofilia y pornografía infantil.
No, ya. Ese es otro.
No, hice la conexión,
No, Sacarachi, todo ese. No.
Ya, pero espérate. Y si alguien alguien que está escuchando la radio, mujer o hombre, da lo mismo, por ejemplo, es un consumidor de porno. Da lo mismo. En ese sentido no va por ahí la cosa, ¿no?
No, aparte de eso, que yo sepa, no es ilegal.
No, pues, a menos que sea porno ilegal, po.
Claro, a menos que sea porno ilegal. Por ejemplo, porno infantil. Pero claro. En general no. Sí, las telcos saben. Pero, a ver, te juro que no tienen el tiempo para entrar a estar mirando. No.
Pero, por ejemplo, una empresa proveedora de internet como, qué sé yo, BTR o Movistar, ese dato lo tienen.
Obvio.
Que tú eres un consumidor de porno.
Sí.
Ya. Se lee.
Sí.
Vi algo en la pupila de Cristian.
No, yo te vi con miedito.
No, estaba acá.
Dos los encuentro muy nervioso.
No, lo encuentro que tiene una moralina metida. Yo, todo bien, relajado.
Lo pregunto porque... Ponte tú, alguien, el caso que sea, qué sé yo, alguien casado, a lo mejor se urge, pues.
Sí,
porque no es un tema conversado con la pareja.
Las empresas tratan estos datos como datos sensibles. Es su negocio, tienen que ser extremadamente cuidadosos con estos datos.
Claro.
Ellos ponen muchos obstáculos al gobierno cuando el gobierno les pide los datos. Por eso uno de los cambios del decreto es pasar de un año a dos años, porque era tan lento el proceso con las empresas de telecomunicaciones que a veces se cumplía el año y la empresa decía, sorry, ya no tengo los datos. O sea, no es que las empresas de telecomunicaciones digan, sí, yo quiero estarle pasando los datos al gobierno. No, es un proceso lento y tiene que haber un protocolo claro, tanto por parte del gobierno para definir cuándo hay una orden judicial por la que se puede pedir los datos y cuál es el proceso interno dentro de la empresa para entregar los datos y qué datos.
¿Todos los datos están encriptados? Por ejemplo, tú hablaste de WhatsApp, que esos datos efectivamente...
No todos los datos están encriptados.
Ya.
No. WhatsApp está encriptado, todas las páginas que terminan con HTTPS están encriptados. Y en general las aplicaciones de celulares encriptan para que los datos sean solo de ellos.
Claro.
O sea, por ejemplo, Spotify, nadie dice, como Spotify, lo único que registran es la música que escucho. No hay que ver, también tienen tu GPS. Ellos tienen información mucho más precisa de dónde estás parado que lo que tienen las telcos.
¡Wow! ¡Tómalo! Loreto Bravo. Nuestra data science hecha ser humano, aunque en realidad es una inteligencia artificial, es una cyborg y no lo ha querido decir. Que estén muy bien. Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.